Universidad de Chile presenta Tomar Palco, un programa para públicos emancipados con la revisión de la cartelera cultural de la semana transmitido desde el Centro Cultural Seina y con la conducción del crítico y programador Javier Ibacache.
Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de Tomar Palco, programa que hacemos cada martes a partir de las 22 horas a través de Radio Universidad de Chile, una producción del Centro Cultural Seina. Cada programa está dedicado a la revisión de los estrenos, sobre todo pensando en lo que decimos que son los públicos emancipados. Y esta noche tendremos justamente tema de danza urbana y de teatro. Nos acompañará la coreógrafa Vishnu Jara, quien está estrenando esta semana el montaje Vandal, una creación de danza urbana que se presenta en Seina y que revisita el estallido social. También estarán con nosotros la actriz Roxana Naranjo y el director Nicolás Venega para hablar sobre Figuraciones. Esta es una obra que comienza también su temporada en Teatro La Memoria a partir del día jueves. Y ya habiendo comenzado, diríamos, la primavera, ya habiendo pasado los festejos de fiestas patrias, se reactiva la cartelera y se reactiva con temas de memoria, podríamos decir, ¿no? Preguntas sobre cómo, por ejemplo, la memoria reciente está en los cuerpos. Y algo de eso guía al montaje Vandal, un montaje de danza urbana que a partir de esta semana, de este jueves, se presenta en Seina en una primera mini temporada, revisitando algunas dimensiones, podríamos decir, del estallido social. Es una creación que tiene bastantes aristas de las cuales vamos a hablar con su directora, Vishnu Jara, a quien le damos la bienvenida hoy a Tomar Palco. Muy buenas noches, Vishnu.
Buenas noches.
Bueno, yo decía que tiene la particularidad Vandal de introducirse desde la danza urbana en una temática que tiene que ver en cierto modo con la memoria. Pero me gustaría partir justamente desde allí, desde la danza urbana. Uh-huh. ¿Cómo es tu ligazón? ¿Cómo ha sido tu ligazón? Yo conozco tu trabajo por lo que has estado haciendo en Seina, los talleres que has venido desarrollando, pero ¿cómo surge tu vinculación con la práctica de la danza urbana? ¿Cómo haces investigación allí? ¿Por cuál de las corrientes que hay distintas variantes te has ido inclinando?
Bueno, yo comencé con el breaking. Yo antes del breaking practiqué gimnasia artística y practiqué danza moderna. Y en la adolescencia siempre tenía esa búsqueda de identidad y de relacionar la danza con lo que yo vivo, con mi entorno. Con la música también que escucho. Para mí, bailar una música que no tiene una resonancia en mi contexto no tenía tanto sentido en ese momento. Y en ese tiempo, como 2000, también hubo un auge de rap chileno. Se escuchaba en la radio, yo me acuerdo. Como, no sé, Maquisa, grupos así. Entonces yo escuchaba, le ponía mucha atención a las letras. Y de ahí yo practicaba danza y decía, oh, me gustaría bailar esto con lo que yo hago. Y ahí empecé a buscar y di con el breaking, que en ese momento, 2000, no era un deporte como ahora. Era más buscar a gente y digamos que era una ocupación del espacio público. O sea, tenías que ir a un cierto lugar a cierta hora y ahí se bailaban todos. No era una clase, era simplemente compartir saberes y bailar juntos. Entonces ese fue mi primer contacto con, digamos, la danza social. Nosotros hablamos de danzas sociales, urbana. La palabra urbana igual tiene diferentes significados. Hay gente que lo asocia a la comunidad afroamericana, pero también se puede asociar al urbanismo, digamos, como intervenir el espacio público. Y de ahí a mí me gustó mucho porque tenía un poco de acrobacia, tenía danza, tenía improvisación. Y para mí eso fue muy importante, de ahí comencé a viajar con eso. Viajé por varios países de Latinoamérica, hay comunidad con el breaking. En toda Latinoamérica, en Europa, en Asia, siempre hay gente que baila y eso te permite viajar. Después de eso también empecé a reunirme con otros bailarines de otras danzas, de otros estilos de danza urbana. Participé en varios colectivos con los cuales hacíamos clases, hacíamos talleres en lugares periféricos. Yo también siempre he hecho talleres, he compartido talleres con niños, trabajaba en el CENAME, en colegios, de todo tipo de colegios, siempre adaptando el breaking a contextos.
¿Y cómo ves que ha sido la evolución desde los 2000, como dices tú, hasta uh-huh. ahora, de este campo, ¿no? Lo pregunto porque uno tiene la impresión de que en particular la danza urbana, o lo que tendemos a llamar danza urbana o danza social urbana, ha ido creciendo, ha ido ganando visibilidad, no sé, sí. Me da la impresión como que la comunidad que quizá uh-huh. antes estaba más silenciosa sí. o no circulaba tanto, pareciera que las redes sociales le dieron la visibilidad claro. y de repente este movimiento se instala fuertemente. ¿Cómo ves tú esa evolución en Chile?
Igual en Chile la historia de las danzas es bien, yo encuentro bien muy de acá. Pasa que, por ejemplo, acá las primeras, el break y la danza urbana llegaron por películas, pero pasa acá, especialmente en Chile, que mucha gente que en la dictadura salió y se fue a Europa, hijos de ellos aprendieron a hacer rap o breaking en Europa y después de la dictadura regresaron acá y ahí ocurrió un contacto que creo que fue potencialmente muy bueno, que acá estaba la gente que más periférica que practicaba ramas del hip hop, así rap o breaking, pero también venían estas personas que tenían como otra percepción de lo que era. Entonces ocurrió un junte en el hip hop que iban personas de realidades que no convergen. En el hip hop podían converger. Entonces eso sumaba y yo creo que por eso en esa época, en 2000, salió mucha música, muchas cosas. También yo me acuerdo que había breaking en una teleserie, también en los programas de televisión. O sea,
era transversal en los programas.
Claro, y lo que llamó la atención mucho, el breaking, el popping, que son otros estilos que son... digamos, tienen contacto directo con las personas. Es como que te sorprenden. No necesitas como entender o tener un marco teórico de algo para generar una respuesta. Y pasó que de a poco se fue sacando este tinte periférico, que aún lo tiene, pero también se fue abriendo otros espacios. Ya universidades empezaron a involucrar en la malla también en danza urbana. También los videoclips de artistas casi siempre estaban buscando danza urbana, entonces ya digamos todos los bailarines entendieron que también era una posibilidad y yo creo en lo personal que en nuestro contexto las danzas urbanas se convirtieron en la nueva danza contemporánea.
Así pareciera, ¿no? Uh-huh. No puedo dejar de preguntarte por el trabajo con uh-huh. niños, ¿no? Uh-huh. Yo veo que tienes unos seguidores uh-huh. De que a edad muy temprana comienzan sí. en la práctica. ¿Cómo ocurre uh-huh. este acercamiento? ¿Son los padres? ¿Qué descubren los hijos cuando estos niños cuando comienzan a tomar talleres? Uh-huh. Lo digo, por ejemplo, por los talleres que has estado haciendo precisamente en Seina, ¿no?
Pasa que hay una edad, como a los empezando la segunda infancia, y yo me acuerdo también, a mí me pasó, que como niña uno quiere mucho experimentar los giros, quiere experimentar los límites físicos. Y pasa a esa edad, empezando la segunda infancia, después de los 7, que todos los niños buscan sensaciones físicas. Y también, o sea, eso por un lado. Por otro lado, también yo me he dado cuenta que hay niños que también necesitan una instancia de relacionarse de otra manera. Porque, digamos, el colegio es como la silla, escribir, pero hay niños que necesitan correr, reírse, pertenecer también a un grupo más pequeño, más acá en los cursos de los colegios, por lo general es mucha gente. Y también ocurre con, bueno, los papás les gusta este espacio, y también pasa también que hay muchos papás, por ejemplo, de niños que ahora tienen 7 años que les gusta el rap, que hicieron graffiti, que anduvieron en skate, que les gusta el graffiti. Entonces, es como ahí se da el nexo, porque el papá es feliz y el hijo también.
Continúa entonces la comunidad. Uh-huh. Estamos esta noche en Tomar Palco hablando con Vishnu Jara, directora de Vandal, un montaje de danza urbana que este jueves comienza sus funciones en el Aula Magna de Seina. Hablemos de Vandal. Este es un montaje que, según entendemos, revisita en cierto modo la huella, la memoria del estallido social en el cuerpo. ¿Cómo surge la decisión justamente de abordar ese momento de octubre del 2019, verdad? A través de la danza urbana. ¿Veías de inmediato una conexión por lo que significó el estallido, la ocupación del espacio público, toda la performance que se desplegó como parte del movimiento? Cuéntanos, ¿cómo haces este nexo?
Mira, desde el breaking yo me dediqué mucho tiempo también a viajar, a estudiar, a hablar con pioneros del el movimiento hip hop, no como estilo de baile, sino como movimiento sociopolítico. Entonces, en viajes, yo fui he ido muchas veces a Estados Unidos. Siempre voy, allá investigo, es como un trabajo. Y siempre yo me preguntaba por qué en Chile, por ejemplo, acá vienen artistas y llenan los conciertos, el movimiento hip hop es grande. También en la música, ahí mueve mucha gente. Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué si acá es totalmente distinto a lo que pasa en Estados Unidos, que es como el donde fueron los inicios, acá tiene tanta fuerza? Y era una pregunta. También yo me hacía la pregunta, ¿por qué me gusta tanto bailar algo que no es de acá? Por ejemplo, mis papás son folcloristas. Entonces, yo crecí en una casa de folclor y raíces, y yo a veces me decía, ¿pero por qué yo no vibro con eso? ¿Me gusta esto otro? Mantuve la pregunta, esa pregunta de identidad que uno lleva. Y pasó que durante el estallido yo empecé a observar que, claro, las calles de un día para otro estaban todas escritas con mensajes, que eran cosas que la gente necesitaba decir, no había espacio para comunicarlo. También en las calles empezó la danza, movimiento, acciones, digamos, de un contexto. Entonces, en ese momento, y yo también que soy muy matea con estudiar los orígenes del hip hop, yo veía las imágenes cuando yo estaba ahí y veía todos los documentales de la década de los 70, contexto neoyorquino, yo veía lo mismo, represión policial, extranjeros, temas de descontento. Entonces, yo vi este cruce y lo vi lo que pasó en el 70 en contexto estadounidense, lo vi aquí en Santiago en la zona cero. Y ahí mi mente hizo el, digamos, el nexo. Y ahí nace Vandal.
De ahí surge Vandal. Sí. Y hoy, cuando ya estás próxima a estrenar con todo el proceso de investigación hecho, con los ensayos, con la convocatoria, ¿cómo lees este resultado de Vandal? Uh-huh. ¿Es una relectura de la atmósfera, del clima, del estallido? Uh-huh. ¿Es preguntarse por cómo la huella de la memoria está en el cuerpo? ¿Cuáles uh-huh. son los temas que finalmente han ido quedando?
Sí. Sí, yo creo que el tema de la memoria en el cuerpo es el eje central. Todos los bailarines y personas que están participando del proyecto tienen experiencia y sensibilidad con esto que pasó.
¿Podríamos decir que es generacional en cierto modo?
Sí. Y, por ejemplo, yo tuve mi época de estudiante de danza. Y siempre nosotros íbamos a ver obras, por ejemplo, de la compañía Danza en Cruz, que es como la memoria, la identidad chilena. Yo también con Vandal quería refrescar esto, Porque, digamos, es la misma historia, solamente en un contexto diferente y también con un estilo diferente. Entonces, yo como directora empecé eso de empezar a buscar un equipo que pudiera darle forma a este proyecto, pero también nosotros no queríamos que fuese realismo político, porque queríamos llevarlo al teatro y queríamos que realizar una abstracción de esto, que porque la danza también habla desde ahí. Entonces empezó todo un tema de diseño, de vestuario, de, digamos, como de ecualizar también una estética de vandal. Porque claro, como ir a la caja negra no es lo mismo que estar en la calle. El movimiento tiene que cambiar, la presencia, la simbología, los colores.
Además, a partir del estallido se generaron también varias lecturas interesadas, muchas uh-huh. de ellas en función de quienes hacían la lectura del movimiento, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, adjudicándole calificaciones a los participantes del movimiento. ¿Cuál es la mirada que has buscado dar en este caso uh-huh. del estallido?
En como comienzo, busqué mucho tomar, digamos, el sentimiento un poco de ira, de fuerza, de cuerpo chileno. También yo soy muy fan del cuerpo chileno. No, y eso me choca un poco a veces la danza tradicional, que como que el cuerpo chileno está mal. Entonces yo quería tomar este cuerpo, cómo se mueve en acciones, que sí, este cuerpo es el mejor para hacer eso. Entonces desde esas acciones yo empecé a trabajar también el sentimiento de la ira, de la impotencia, y empezamos a cruzar una línea que es la línea de la violencia, resignificarla un poco, porque por ejemplo nosotros tomamos referencia de por ejemplo la primera línea, la usamos dentro de nuestro imaginario, que vendría siendo un vándalo, pero nosotros sabemos que la reacción de un vándalo viene de una violencia que ha pasado contra esa persona, que eso viene a ser una respuesta. Entonces también, por ejemplo, el escolar que saltó el metro estaba haciendo un acto vandálico, pero también ellos estaban respondiendo a una injusticia. Entonces, también queremos expandir el espectro, por decirlo así, de lo que podría ser un acto vandálico. También si yo escribo en una muralla, también sería un acto vandálico. Pero también quizás es algo necesario y algo que le va a dar paz a mucha gente. Entonces, quisiéramos también con Vandal mostrar ese lado, también de dar esa perspectiva que el graffiti, el baile, todo eso no viene de hacer un desorden, que en el fondo es una respuesta de algo que está pasando hace mucho tiempo en la sociedad chilena.
O sea, el espectador de Vandal se hará preguntas después de ver el montaje, me imagino, puesto en perspectiva. Quiero destacar a quienes participan de Vandal: Nico Cancino, Mel Briones, Maca Astudillo, Vale Curuf, Gabriel Graterol. ¿Cómo se armó este uh-huh. equipo?
Ya, con Nico Cancino y con Vale y con Macarena, yo trabajé antes con ellos. Los tres son muy diferentes. Nico Cancino y Vale, ellos son bailarines de hip hop freestyle. Trabajan mucho la improvisación y también yo los veo muy envueltos con la escena de la música. Sobre todo acá en Chile hay una escena del jazz, de música jazz, pero que se junta también con lo urbano, que es como under, pero la gente del hip hop tenemos mucho contacto con ellos. También con las clases, yo sigo su labor, conozco también más o menos su inclinación, cómo posicionan su discurso de la danza. Entonces yo dije, ya, yo quiero trabajar con ellos. Y son también personas que logran salir un poco del contexto de las danzas urbanas, porque hay gente que solo va a practicar, por ejemplo, los jueves a un lugar, no tiene las ganas de llevarlo a la arte escénica o algo así. Ellos tenían como esta mezcla. Y Maca Astudillo, ella es una chica que hace performance, Entonces, yo también quería trabajar con ella porque pensaba que, o sea, con ella le podíamos dar esto un poco que, como abstraerlo un poco, que no fuera, igual fue un cruce arriesgado y juntar a estas personas fue difícil. De ahí, este año abrimos la audición para dos intérpretes más y ahí llegó Mel, que ella es bailarina de danza contemporánea, show también, ella salía en Aquí se baila, es como... Y ella, yo también la invité porque también tenía esta sensibilidad y le podía dar a banda el toque de comunicación también. Y como nosotros siempre hablamos de chilenos, yo quería esa variedad. No quería así como cerrarlo en solo breaking. Y también hay un chico que él es migrante, él es de Venezuela, vive acá hace tiempo y él baila breaking. También lo quisimos convocar porque creo que... ya es algo que pasó también, y también el hip hop es una comunidad que se creó por migraciones, por diferentes culturas que convergen. Entonces ahí se armó el equipo, como un poco de todo.
Es un gran equipo, al menos en el papel. Uh-huh. Veremos cómo se van a dar uh-huh. las funciones. Quiero recordar que las presentaciones son este fin de semana, a partir del jueves, viernes y sábado a las 20 horas. Y el domingo hay función también a las 19 horas en Seina, en el Aula Magna. Las entradas pueden gestionarlas a través de Punto Ticket. Queremos agradecer la compañía de Vishnu Jara esta noche acá en Tomar Palco. Muchas gracias. Y les dejamos invitados entonces para Vandal a partir de este jueves en Seina. Nosotros vamos ahora a una pausa y volvemos luego con más Tomar Palco.
Estamos presentando Tomar Palco, un espacio para públicos emancipados en Radio Universidad de Chile. Volvemos con Tomar Palco, un programa para públicos emancipados producido y transmitido desde el Centro Cultural Seina.
Volvemos a Tomar Palco, programa que hacemos cada martes a partir de las 22 horas a través de Radio Universidad de Chile y donde revisamos la actualidad teatral, los estrenos de teatro. Esta semana se renueva la cartelera y uno de los montajes que debuta es Figuraciones en el Teatro La Memoria. Es un montaje que tiene varias aristas, varios puntos de los que vamos a poder comentar con su director, Nicolás Venegas, que nos acompaña esta noche. Uh-huh. Muy bienvenido a Tomar Palco.
Gracias, Javier.
Y también agradecemos esta noche la presencia de Roxana Naranjo, reconocida actriz de teatro, de televisión, de cine. Yo me declaro un admirador de su trabajo, lo vengo acompañando su trabajo desde uh-huh. hace... harto rato. Y hay expectativa, ¿no?, de lo que es Figuraciones. Partamos por allí. ¿Cuál es el material de base de Figuraciones? Sabemos que de alguna manera alude a los llamados figurantes extras, claro. Pero ¿cuál es, cómo parte la idea de trabajar con esta figura?
Sí. A ver, partimos tomando el tema, como tematizando un poco a partir de los extras, de figurantes, como ya fuera de lo coloquial. Tomando como referencia una relación analógica entre lo que es ser figurante en los dispositivos audiovisuales y lo que es ser como dentro de la participación política, ¿no?, como en términos de agencia. ¿Cómo un figurante, entonces levantamos algunas preguntas, cómo un figurante puede agenciarse políticamente dentro de un dispositivo audiovisual y cómo una persona se puede también agenciar políticamente dentro como de la sociedad? Entonces lo que pasa en escena básicamente es que son dos actrices, Roxana y Macarena, que intentan buscar estrategias de ficción para levantar la historia de una mujer figurante. Eso es como a grandes rasgos. Como...
¿Y cuál ha sido tu aproximación, Roxana? Me imagino que te llega de cerca el tema, te has relacionado con extras. No sé si en algún momento te habrá tocado trabajar también como extra.
Tengo amigos extra. Okay. Así que...
O sea, sí, el tema te
absolutamente.
Cercano.
Bueno, primero que nada, acercarme también a un grupo de gente joven, porque son treintones casi todos, el director sobre todo, que es el más joven de todos, y me...
No tan joven. ya, pero...
Sí, eres muy joven. Me he llevado una gran sorpresa porque me encontré con un equipo de gente muy talentosa, muy entregada con este tema, y sobre todo este director que está tan abierto a que uno le proponga cosas. Y a veces como decirle, no, eso no nos parece, y él estar abierto a cambiar. Eso a mí no me había tocado mucho. Yo soy más bien de la vieja escuela donde el director manda y manda.
Por lo tanto, aquí hay un espacio creativo,
exacto,
amplio.
Exacto, exacto. Y eso ha sido muy agradable. Y bueno, yo encarno a una mujer actriz que trabaja de zombie en una producción audiovisual. Y soy como la perdida en esto, la que no sabe muy bien por qué está ahí. Y le estoy haciendo un favor a esta otra actriz que es la dueña de este proyecto, que me invitó a trabajar. Y como que este montaje es como... Tenemos muchas capas. Yo lo he pensado que es como un montaje cebolla, porque tiene muchas, muchas capas. Y yo realmente a veces, que es dentro de lo que el Nico nos ha pedido, que estemos un poco perdidas también, de verdad. Pero también es mentira, porque también sabemos lo que viene, pero es muy extraña la sensación y yo estoy muy ansiosa de poder escuchar lo que va a decir la gente.
Lo que
exacto,
va a generar.
Exacto, sí.
Ahora, tiene una puerta de entrada que puede ser un tema que no se trata tanto, pero que claro, se puede prestar para, como bien decías tú, quizá para recuperar un rol, una función. Uh-huh. También tiene esta dimensión política, pero también he leído que tiene, en términos de formato, un juego con el falso documental,
sí,
sí. Que tiene una capa de humor negro, me da la impresión,
sí,
¿no?
Sí.
¿Cómo has ido aproximándote a estas,
sí,
distintas puertas de entrada?
Trabajamos primero como con insumos de las actrices, ¿no? Como pensando también dentro de lo que proponemos nosotros políticamente, cómo nosotros podemos abordar el tema, siendo no extras, sino que personas que trabajamos en las artes escénicas. Entonces ahí trabajamos con insumos de ella, con experiencias personales que tuvieron, y eso vamos modificándolo y los fuimos convirtiendo en material dramatúrgico. Desde ese material dramatúrgico trabajamos en base como a la conferencia, como dispositivo performativo, ¿no? Entonces lo que va ocurriendo en el fondo es que ellas van generando intentos que van siendo erráticos o asertivos en relación a cómo aproximarse al tema. Entonces, claro, creo que ahí aparece el falso documental, porque también incluimos una segunda capa, que es una historia que se va narrando, que es la investigación que ellas están haciendo, y eso va abriendo otras capas. Y creo que lo más complejo, pero que hemos llegado a punto, ha sido como encontrar como el punto liminal en el cual lo que aparece en escena no se vuelva muy representacional ni tampoco muy cotidiano, ¿no? Como encontrar la liminalidad en que el presente se habite, como que se piense la escena en presente.
Ahora, hablar de extras, tú mencionabas, ¿no?, que nos lleva a la pregunta, si lo trasladamos a lo social, por el rol que cumple quien no es protagonista,
exacto,
quien no es,
sí,
quien no está en la toma de decisiones necesariamente, exacto, ni probablemente va tener eso, esa opción en su historia. ¿Cómo han abordado justamente esa perspectiva? ¿Cómo ha resonado particularmente en el Chile de hoy?
Bueno, yo creo que nosotros los artistas en este país, bueno, y en Latinoamérica me imagino, que somos un poquito figurantes, porque nuestra voz está un poco con volumen bajo. Pero siempre a veces se levanta y uno puede sacar un poco la cabeza y gritar. Y como dice Nicolás, hemos compartido y hemos sido súper generosos en entregar nuestros propios testimonios de cómo nos hemos sentido. Yo a veces me he sentido, y hasta ahora yo creo también, una actriz bien figurante, porque en realidad, pero creo que yo misma me tiro para ser figurante, porque no me gusta mucho.
En mi opinión no tendrías que ser figurante, eso es lo que yo pensaría, ¿no?
Sí, pero a veces parece que yo pienso a veces eso, y como que me tiro para atrás. Tengo que aprender un poco a tirarme como más para adelante, parece. No comento mucho, soy un poco planchúa. Pero eso, en general hemos, con la Macarena y el Nico hemos hablado de nuestras experiencias, de haberse sentido figurantes en la vida también, en las calles, en los trabajos, en las familias. Y eso ha sido muy rico porque también ha sido una especie también de un poco recordar nuestras vidas de lo que hemos hecho. Y en realidad eso, ¿no? ¿Está bien?
Sí, por supuesto. Por supuesto, sí. Como tú quieras.
Es mi director del momento, imagínate.
¿No? Bueno, estamos esta noche en Tomar Palco hablando del estreno de Figuraciones, una obra que se presenta desde este jueves en el Teatro La Memoria con su director Nicolás Venegas y una de sus protagonistas, Roxana Naranjo. Pero quiero que profundicemos en la percepción que tienen justamente de este contraste, ¿no?, entre el protagonista y el figurante. Sí. En el mundo del teatro, tú ya lo mencionabas, cómo puede darse, pero a nivel social, ¿cómo lo percibes? La obra también se abre a esa perspectiva que es una lectura política, sin duda, y creo que no tiene que ver únicamente con el presente, es como parte de una estructura, ¿no? ¿Cómo abordan esa
perspectiva? Lo abordamos, mira, tomo como referencia a un texto de Didi Huberman, que se llama Pueblos Expuestos, Pueblos Figurantes, en donde él levanta la premisa sobre cómo se aborda la idea de la figura de fondo, o del pueblo, o de la multitud, sin agencia política, sin posibilidad como de tomar decisiones en el fondo, y más que nada como hace una comparación en cómo también se trataba, no sé, en el cine de Pasolini, en donde la multitud o el figurante era un documento, ¿no? Era un patrimonio, tenía que ver mucho con los pueblos, con el territorio. Entonces había una perspectiva histórica a partir de ese fenómeno. En el, como que ahí lo que analizamos también nosotros es cómo post-industrialismo, o como ya desde una mirada más neoliberal, el figurante está al servicio de la acción del protagonista. Entonces creo que eso tratamos de traducirlo también y de buscar de alguna forma cómo eso se vincula en los, o sea, cómo se vinculan ahí los límites entre representación y el neoliberalismo. Entonces, políticamente tratamos de abordarlo desde esas dos aristas, ¿no? Como lo neoliberal también está muy inserto en los dispositivos audiovisuales, y como ya en términos sociales, si es que los pueblos que aparecen a través de la representación o de lo representacional efectivamente tienen la capacidad de hablar por sí mismos, o si solo están expuestos como un dispositivo de espectacularización, por decirlo así.
Pareciera que esa es la tragedia, siempre.
Exacto.
Alguien está hablando
en nombre de otra persona,
¿no? En nombre del pueblo.
Hablamos de eso constantemente.
En nombre del público también.
Exacto.
¿No?
Sí, sí. Y nosotros también nos auto-boicoteamos también, porque también decimos por qué, si nosotros estamos haciendo lo mismo en esta obra. Claro.
Entonces, quería ir precisamente ahí, Roxana, pero finalmente tú estás en escena, ¿no?
Sí.
Con estas lecturas, con estas potenciales capas de lectura del montaje. ¿Qué pasa contigo en escena en concreto cuando ya entras? ¿Todas esas lecturas quedan en el cuerpo? ¿Te conectas con el presente? Una pregunta que yo siempre me hago cuando veo actrices, actores que tienen una visión muy clara sobre el mundo, pero que luego tienen que entrar a escena, ¿no? ¿Cómo se hace eso?
Mira,
en tu caso?
Primero que nada, yo le confesé a Nicolás y a Macarena que mi sueño de hacer un personaje era ser un zombie. Pero esto fue de antes de habernos encontrado. Yo siempre quise ser un zombie, de esos zombies que salen como de la tierra y que como que salen por la cabeza con pasto y eso. A mí lo que me pasa es que me siento muy libre. Creo que no tengo que demostrar nada, y eso me hace tan libre en el escenario, pero también no libre, porque es que es una cosa de actuar, ¿sí? Es una cosa, uno sabe lo que tiene que hacer, pero siempre está uno en la cuerda floja, porque uno no sabe realmente qué va a pasar, o sí. Entonces, es rarísimo. Pero
¿no lo
yo
sabe
me
hasta que está el público?
Sí, ahora ya lo necesitamos. Yo justo estaba hablando con Nico que ya necesitamos la gente, porque cambia. Podemos hacer miles de pasadas nosotros con todos los dispositivos que tenemos. Tenemos gente de verdad que sale también en algún momento. No es que nosotros no seamos de verdad, pero es que gente de verdad, de verdad. Entonces ya hay una necesidad de sentir al público, de sentir su respiración, su risa o su alejamiento. Claro, sí. Yo ya lo necesito, pero me siento muy cómoda, me divierto muchísimo. Y hay un momento que yo le puse... Yo tengo un momento que se llama Marcel Marceau. Y si tú la vas a ver, te vas a dar cuenta cuál es.
Sí, voy a ir ya con ese antecedente, lo reconoceré de todas maneras, ¿no? Nicolás, y sí. Desde el punto de vista de la dirección, ¿no? Uh-huh. Hemos entendido aquí que esto ha sido una co-creación o que ha tenido mucho de ese formato, pero luego desde el enfoque de la dirección, ¿cómo lo abordaste este montaje?
Creo que venimos trabajando de un montaje anterior que se llama Manual de Autoayuda con un mismo tipo de dispositivo, que es principalmente trabajar con el falso documental. Y buscar lo liminal, nuevamente digo, como del autorreflexivo en escena, como en el fondo que los dispositivos o los insumos que vayan apareciendo tengan una relación con el presente, ¿no? Como que tratar de que todo sea lo más peligroso posible en términos de su vínculo con lo real.
O sea, creo que así ¿te interesa esa idea del falso documental?
Sí,
para romper la ficción, sí. Para situar al espectador en
totalmente,
otro lugar.
Sí, pensando ya, a mí, como yo personalmente a veces trabajo con la idea de que la representación como único material a veces está un poco muerta, ¿no? Siento. Entonces es bueno problematizarlo de alguna forma. Creo que eso es lo que tratamos de hacer en la obra y que va apareciendo, es como que va apareciendo por sí
y
solo.
En el falso documental, el espectador, ¿cómo juegas con el espectador?
Jugamos un poco con entregarle posibilidades de verosimilitud, como esto es real, esto no es real, pero tratar de que eso, llenarlo con insumos reales para que el espectador no sospeche de que estamos ficcionando, proponerle y también evidenciar que estamos ficcionando. Entonces vamos jugando con esas capas para que en el fondo... Hacia el final, ese conflicto político que se produce ahí debele algo mayor, ¿no? Que no podemos como ahora spoilear, pero...
No, porque esa es una sorpresa, pero, es el gran regalo, claro, gran.
Pero debele una verdad, ¿no?
Como... ¿Y cómo se actúa este género del falso documental?
No tengo idea. Yo trato de hacer lo que mejor puedo. Yo me pongo en las manos de Nicolás y él me ha sacado muchas cosas como teatrales que yo tengo, porque yo soy muy gesticulona y trato de darle como color a las cosas, pero el Nicolás me saca todas esas cosas, no puedo comentar nada, no tengo que mirar nomás. Y le hago caso, pues si él es el director, él es el que está afuera y es así nomás. Pero creo que he logrado entenderlo. Y él me dirá si está bien, si está mal, retrocede, avanza, y yo hago caso como una buena trabajadora.
¿Y cómo se dirige a actuación entonces, sí, Nicolás, de este género?
Trabajamos harto como con lo que va pasando en escena, en el fondo, porque pasan cosas siempre que uno está creando... y desde el humor negro, obviamente, ¿no? Como desde el error. Creo que lo errático es lo que más deja posibilidades de conflicto, ¿no? Como de reflexión. Como cuando uno intenta llevar a cabo estrategias de algo, o la actriz está tratando de escenificar algo y no lo logran, tomamos ese insumo, tratamos de replicarlo, buscando que nuevamente a través de la respiración, a través de la mirada, a través como de ciertos gestos, pareciera que fuera la primera vez que está ocurriendo. Creo que ese es como algo base que hemos encontrado en cómo respirar ciertas cosas. Trabajar la autorreflexión todo el rato, como que ya en trabajar más las ideas, el mundo de las ideas, que el mundo de lo narrativo como principal dispositivo.
Ahora, hablar de figurantes y hablar de extras y hacer esta conexión, ¿verdad?, con una lectura política, uh-huh, en el caso del teatro nos lleva también a preguntarnos por los públicos, ¿no?
Totalmente.
Ustedes están debutando en la sala La Memoria con, sí, este montaje. ¿Cómo piensan la relación con los públicos y cómo, no sé si habrá aparecido esa conversación, sobre todo haciendo teatro, uh-huh, y ahora hablando en representación de los públicos? ¿Cómo es la relación de ustedes con los públicos? ¿Qué piensan de los públicos? Uh-huh. Sí. ¿Qué esperan de la implicación de los públicos en los montajes, en las creaciones?
Ya. Bueno, me interesa que haya la posibilidad de entrar en un espacio de inversión, en donde también el espectador tenga una participación no activa, pero una participación en la cual se conflictúe con respecto a lo que está ocurriendo, ¿no? A lo que está viendo, como ir rompiendo ciertas paredes, como ciertas cascaritas de huevo o telitas de cebolla que van saliendo. Entonces, esa reacción, que creo que puede ser un poco agresiva, de cierta forma a veces, me parece mucho más linda en términos de lo que puede provocar en alguien, mucho más efusivo, no sé, ¿cachai? La reacción, como pensar en audiencias que estén más vivas, ¿no? En términos de reflexión, que puedan estar viendo y entendiendo por qué esto se junta con lo otro, por qué, cómo conviven estas cosas, como que desde ahí me gustaría abarcar más a las audiencias, como personas que estén activamente y que tengan la posibilidad hasta de comentar ahí, ¿no? Como que tampoco la obra es tan silente, que necesite como onda que el público esté en un silencio absoluto. Claro. Está la posibilidad de que si ellos sientan como de comentar algo, como esto ya, pero es verdad, esto no. Creo que eso a mí me seduce mucho, me cautiva mucho esa posibilidad.
Y para ti, Roxana, teniendo habiendo hecho teatros de distintos momentos, distintas salas, en este montaje, ¿cómo ves la relación con el público y la expectativa del público?
El teatro de la memoria, bueno, está enfocado a un tipo de público muy específico, que es gente más bien estudiante, gente que más instruida en este lenguaje del teatro, colegas y cosas así. Pero yo tengo una relación como de amor y odio con el público. Como
cuéntanos de la relación de amor y también de odio,
por favor. Los de amor, cuando veo, los siento que están respirando conmigo y que están latiendo su corazón conmigo. Y veo sus ojos y los siento, porque la gente cree que uno no los ve. Sí, uno puede estar poseído, claro, pero igual uno está trabajando y uno los ve. Entonces, si están conmigo, es una cosa maravillosa y viajamos juntos por la historia que nosotros le estamos contando. Pero cuando, por ejemplo, la gente que no hace caso y no apaga el celular, o mira para el lado, o abre un dulce bullicioso de un papel que cruje,
creyendo que eso no se va a escuchar.
Exacto, como que nosotros no estamos ahí, nosotros estamos viviendo con ellos en el mismo tiempo. Entonces los odio ahí, los odio, digo, falta de respeto absoluta, pero a mí me dan un besito y yo me entrego absolutamente. Si ya la gente se mete el dulce a la boca y se queda callado y mira para adelante, yo feliz.
Y en ese sentido, ¿qué relevancia le adjudican al sí, público? No,
quería comentar hoy eso, en día. Que la obra está hecha en este formato más performativo, que es de conferencia, entonces hay una relación con el público todo el rato. O sea, la actriz le hablan al público, ¿cachai? Están en comunicación directa.
Hay una interpelación, entonces.
Claro, hay una interpelación constante. Les van proponiendo un dispositivo, les van proponiendo formas de entender lo que está pasando.
Claro, y yo creo que en otros países tal vez podrían hasta comentar, podrían decir cosas, pero nosotros vivimos en un país donde la gente es más bien silenciosa. Pero nunca se sabe.
Nunca se sabe.
Las cosas están cambiando.
Claro.
Entonces,
quizás sea una sorpresa.
Sería,
a nivel de participación,
sería fantástico. No hay nada más entretenido para un actor que los accidentes.
Claro.
A medida que va, sí, como, sí, ¿qué hacemos? Y ahí sale ese ángel de la guarda del teatro y te ayudas a sostener eso. Y sería maravilloso.
Sí.
Pero
sí.
Bueno,
tenemos bastantes expectativas entonces y bastantes elementos luego de esta conversación sobre figuraciones. Obra que debuta este jueves en el Teatro La Memoria, un montaje dirigido por Nicolás Venegas con Roxana Naranjo y Macarena Fuentes en el elenco. Ya lo saben, las funciones son de jueves a sábado a las 20 horas hasta el 11 de octubre. Una recomendación de los estrenos de esta semana. Agradecemos que Roxana y Nicolás hayan venido esta noche a tomar palco.
Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias, Javier.
Muchas gracias. Y así llegamos al término de una nueva edición de Tomar Palco. Antes de despedirnos, una recomendación en Palco Crítico. Se trata de la obra Memorial. Este es un montaje que se presenta en el Teatro Camilo Enríquez en el marco del ciclo Donde Habita la Memoria, un ciclo que ha venido a repensar, a reencontrarnos con una reflexión necesaria en torno a la memoria compartida, la memoria local. La creación Memorial pertenece a la compañía emergente Plataforma, y es una puesta en escena que se define como fragmentaria y multidisciplinaria. Nos ofrece una reflexión sobre la capacidad actual que tienen los monumentos para albergar y representar la memoria social del país. En concreto, reflexiona en torno a cómo se ha abordado la memoria reciente del estallido social y qué tipo de símbolos y monumentos han surgido a partir de estas vivencias colectivas. Para ello, el montaje presenta un museo olvidado en que las obras de arte cobran vida y las esculturas están desesperadas por convertirse en el principal símbolo de una memoria confusa peleando por ocupar el lugar en un plinto vacío, algo que ha estado, por cierto, en la discusión recientemente. Memorial se presenta en el Teatro Camilo Enríquez con actuaciones de Ivette Alcayaga, Felipe Avendaño, Cristóbal Muñoz, Antonio Visconti y la dirección de Matías Vargas. Las funciones son de jueves a sábado a las 19:30 horas y el sábado no olviden que el Teatro Camilo Enríquez cuenta con una función muy especial, la función de matiné a las 16 horas, un horario ideal para ver teatro. La temporada se extiende hasta el 4 de octubre en el Teatro Camilo Enríquez en calle Amunátegui. Y con esta recomendación cerramos la edición de hoy martes de Tomar Palco. Recuerden que pueden escucharnos también en Spotify. Allí están todos nuestros programas, las entrevistas y las conversaciones que hemos tenido hasta ahora en el podcast Tomar Palco. Nosotros nos encontramos siempre el próximo martes a partir de las 22 horas. Hasta pronto.
Radio Universidad de Chile presentó Tomar Palco, un programa para públicos emancipados, producido y transmitido desde el Centro Cultural Seina.